Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna, aquí en el 89.7, cuando son las 5.01 de la tarde en este frío y gris 14 de junio, en el que prácticamente estamos con hipotermia, pero con el espíritu en alto y con la calidez dentro. El Día Mundial de los Donantes de Sangre, así que también esto está bueno contar el dato para que los que nos escuchan lo tengan en su radar, que es un día muy, muy importante para nuestra sociedad. Y un día también marcado por la noticia sobre las vacaciones de invierno de los niños, que se adelantaron. Hola, Polo Ramírez.
¿Cómo estás,
mi querido compañero? ¿Qué te parecen todas estas noticias?
Oye, 10,6 grados, ¿ah? 10,6 grados.
¡Tremendo!
Helado el día, sí. Y se ha sentido frío todo el día. Bueno, yo pensaba cuando escuchaba hoy día al ministro de Educación.
Sí.
Decía, no ser escolar. Yo sé que...
¿Cómo? ¿No ser escolar o no seré escolar?
No, qué pena no ser escolar eso.
Sí.
Qué pena no estar en el colegio. Imagínate que te dicen de la nada, no de la nada, estoy exagerando, no es de la nada, obviamente que tiene sus explicaciones y sus razones, y es una medida que es muy discutible porque, por todos los que sabemos, la importancia de las clases presenciales, bla, bla, bla. Pero mírenlo, pónganse en el lugar del escolar. Pónganse en el lugar de, particularmente el escolar de enseñanza media, seamos francos.
Sí,
¿o no?
Porque tú decís que los niños todavía disfrutan el colegio.
No, pues. Imagínate que te dicen, ¿saben qué? Uno tenía en perspectiva salir de vacaciones, no sé, en 2 semanas más, y te dicen, no, se adelanta una semana. Y otra. Y espérense, no solo se adelanta, se extiende en una semana.
O sea, ya, pero ese...
no va a ser de 2 semanas las vacaciones, va a ser de 3 semanas y además te las adelantan. Una maravilla, ¿o no?
No, siempre hay que ponerse mirado en
desde,
el lugar.
Mirado desde el escolar, que también se cansa, obviamente, que se le hace pesar la rutina. Yo sé que es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero vuelvan al escolar que tienen dentro, recuperen el escolar que tienen dentro.
Y sean empáticos, padres desesperados. Porque tú ya no tienes niños escolares.
No, pues no tengo niños escolares.
Pero sí, he escuchado llantos de desesperación hoy, ¿eh? He sido testigo de momentos de mucha angustia.
No, si es una medida, obviamente que es una medida que no se tomaría, me imagino yo, si no fuera estrictamente necesario, porque es, como dicen, como se dice ahora, es una medida de última ratio.
Así,
sí, por favor. Sí.
Bueno.
Para que veas el nivel de este programa.
No, es un nivel que, cultural.
Oye.
Que ya yo no puedo alcanzar. No sé qué voy a hacer.
Oye, no. Sí, bajo el nivel entonces.
Mira, no, bajo eso nivel, te iba a decir. Te iba a decir lo mismo. Para bajar el nivel, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy día, Polo.
Oye, vamos a hablar básicamente como de. Mira, yo no sé por qué razón se está haciendo un poco habitual en este programa hablar de cosas que tienen que ver con la sexualidad. Vamos a hablar de un señor que publicó, o hizo público más bien, a través de unos letreritos incluso, las excusas que usa su mujer para no tener sexo.
¿Qué son las excusas? Yo creo que todos alguna vez, no solo las mujeres, los hombres también lo han utilizado.
Sí,
intuyo.
Y también vamos a hablar de un debate, ustedes saben que el próximo, bueno, yo no sabía, por lo menos. No estoy tan al tanto de la política de Andalucía, pero va a haber elecciones de presidencia en Andalucía. Bueno, el punto es que hubo anoche un debate y había sido bautizado como el debate decisivo. Y tal como lo titula el diario El Mundo, dice lo siguiente: debate Andalucía, una lección sobre masturbación, burdeles y una declaración de amor. Lo que dio de sí el debate decisivo.
Lo bueno es que trataron temas país.
Lo dejo ahí.
Muy bien, temas muy relevantes para la opinión pública. También tenemos, Polo, nuestros infiltrados, por supuesto. Claudio Vergara nos trae los preparativos de los 80 años de Paul McCartney. Le amo.
80 años.
Me voy.
Oye, como la pasaste, como por el rabillo del ojo, un letrero que hablaba de que aparecía Paul McCartney, pero parece que es como un homenaje. que se va a hacer a Paul McCartney por sus 80 años. Sí,
pues probablemente, no sé lo que me
va a... Paul McCartney en Chile, de nuevo, otra vez, ¿no?
No, sí, sé qué, o sea, no sé qué haría.
Sería maravilloso.
No, tendría que tomar medidas extremas para mi salud. Me ¿sí? creo que me desmayo de la felicidad.
Pero tú lo has visto ya.
Sí, yo lo vi, sí. Pero nunca suficiente con Paul.
Oye, yo no lo había visto nunca en...
para morirse.
En vivo. En todas las veces que vino, por distintas razones. Y por distintas razones en los distintos momentos. Creo que ha venido tres veces, me parece.
Me parece...
O cuatro, tres veces, sí.
Si no más,
sí. No,
yo,
tres, creo que son
una.
Tres. Creo que son tres. Y tuve la suerte, porque tampoco tenía entradas para el último, y me invitaron, ¿puedes creer que me invitaron al... Y con una ubicación, pero...
No quiero que me sigas contando, Polo, porque quiero mantener mi espíritu libre de envidias.
Nunca había estado en un concierto con mejor ubicación que en ese.
¡Basta! Sí. ¡Silencio! ¡No sigas!
Excepto, no sé, por alguna peña en el cuando estaba en el colegio.
Ah, bueno, ahí sí. O sea, ahí yo también.
Ahí veía más de cerca.
Bueno, pero lo cierto es que es el artista vivo más influyente de la historia de la música popular.
Vamos a ver entonces.
Espérate, y Pato Lascano, antes de continuar, nos va a traer la explosiva alza de pacientes diabéticos durante la pandemia y las razones por las cuales esto sucedió. Por ende, hoy día no nos trae tan buenas noticias como había sido la tónica últimamente, pero también hay que informarse porque la vida es de dulce y de grasa y tenemos que estar atentos a lo que sucede.
Excelente. Oye, fíjate que hay un análisis de los datos internos de Facebook. Ajá. que viene llamativo, porque bueno, se hace hay todo un trabajo de inteligencia artificial y analizaron en Facebook 45.000 intereses, o sea, temas de interés. 45.000 intereses distintos.
Ya, perfecto, como tópicos.
Como tópicos, exactamente. Uh-huh. Tópicos distintos que pueden ser de interés para las personas. Y bueno, lo analizaron y lo separaron por género. Y después hicieron una especie como de reducción.
Ya.
Y clasificaron los 500 intereses por género. 500 intereses por género. Y fíjate que hay una serie de intereses que aparecen como muy masculinos en los temas. Vladimir Putin, interés de Leo Messi, ese lo entiendo. No,
puedo entenderlo también, sí.
Pescar es muy masculino.
Al parecer. Sí.
Lenguaje de programación y el póker.
Mira qué curioso, esos son los temas más... Perdona, esos son los temas que más le interesan a los hombres.
Mi hermano mayor me torturaba en buena, digamos, y me decía, juguemos póker.
¿Y no te gusta? Me
aburro un poco, pero jugar póker de a dos, y dos hermanos más sin apostar nada...
Claro, eliminaste todos los factores de entretención.
Claro.
Que haya un, por ejemplo, un street poker, que también era interesante.
No, pero hubiera sido raro. Hacer un
por eso
street
poker
con mi hermano.
Por eso te digo, cuando hay gente que te interesa en el juego, y bueno, obviamente tener una
apuesta street
atractiva.
Poker, a ver.
Dejémoslo para otra ocasión.
Dejémoslo para otra ocasión. Sí. Ya, ok.
Por la boca muere el pez.
Está bien. Bueno, dice.
Ya, pero
que...
¿y las mujeres entonces qué les interesaba? Eso quiero saber yo.
A ver, a las mujeres prefieren el... Mira los temas. Es que son bien... Bueno, el chocolate.
Ya, a ver.
Walt Disney, que me imagino que es o es el personaje Walt Disney, o los parques Walt Disney, o sea, Walt Disney. No, pues no creo. Espero que no. Diseño interior, tatuajes o el vino. No, ahí te... Quedaste pilla.
Mejor. De lo mismo.
Mejor.
Quiero hacer.
Bueno, ¿me escuchaste?
Sí,
no me escuchaste.
Escuché.
Diseño interior, tatuaje, el vino. Y bueno, eso se dice que son los que están más cargados. Ajá. Hacia uno u otro género. Pero ahí ya la cosa empieza como a crecer en términos de variedad. Por ejemplo, intereses donde un 30% de países lo prefieren. O los hombres, o temáticas, digamos, prefieren hombres, y 30% de países lo prefieren a mujeres, que sin género específico, así como lo clasifican.
Perfecto.
Y ahí hay, por ejemplo, y eso es interesante, forma física.
Como tema,
claro.
Pero se refiere física. A forma física como al físico de una persona,
claro.
O a formas...
No, no, no. No es
triángulo cuadrado.
No, porque ahí sería fórmula geométrica.
No, o no sé, sí. Materia física. No,
no, no, no, forma física de estar en forma física. Yeah, okay. En forma. Patrimonio de la humanidad.
Ah, mira.
No tiene género.
Pero es uno, pero no tiene género, pero es uno de los temas más buscados.
No, es no un tema. No, no necesariamente lo más buscado, pero está dentro de los temas buscados o habituales, okay, de Facebook. Escuela de lenguas o donación de sangre a propósito
del día
mundial de la donación de sangre. Dice que la mayoría de los intereses por género son bastante básicos, como el fútbol, los autos, la tecnología, uh-huh, en el caso de hombres,
okay,
y familia, belleza, comida para las mujeres. Claro, pero hay cosas curiosas, fíjate. Mujeres, a los hombres, de acuerdo con un artículo que aparece en El País, a los hombres les interesa más el chino, el ruso y Nueva York. A las mujeres, el español y Ciudad de México.
Y es curioso. Yo no clasifico como mujer en ninguno de estos temas, porque me interesa demasiado Nueva York y no me interesa mucho la comida.
¿Te interesa
y menos
más?
Me interesa Walt Disney. En todas sus formas.
Oye,
pero bueno,
dentro de todo caso, un trabajo hecho un trabajo
exhaustivo
de inteligencia artificial,
claro,
o de análisis de datos, más que inteligencia artificial. Dice que la gente, a través de sus actividades, tanto online como offline, revelan sus intereses, creencias y preferencias a Facebook, y con esto se ha creado entonces, sin querer, la base de datos más grande del mundo sobre la cultura humana.
¿Qué te parece? Está interesante,
no, está interesante.
Y por Dios que tienen un material rico ahí los de Facebook.
Ojo, ¿ah? Ojo en todo caso, porque Facebook sabe todo lo que hacemos.
Y más. Y lo que vamos a hacer.
Eso es lo peor, porque lo saben también.
Lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer.
Saben lo que usted quiere antes que usted lo quiera.
Eso es más complicado. Oye, Kim Kardashian sigue dando que hablar.
Sí, pues.
Como ya, bueno, ya es sabido. Ella utilizó el vestido que Marilyn Monroe ocupó al cantarle feliz cumpleaños o al happy birthday al presidente Kennedy.
Exacto.
Este vestido, evaluado en aproximadamente $5 millones, fue utilizado por Kim Kardashian en la gala Met de este año, para lo cual ella tuvo que, entre otras cosas, hacer una dieta muy, muy sacrificada para poder entrar en el vestido de Marilyn. Porque, como todos sabemos, las curvas de Kim Kardashian son bastante prominentes. Y bueno, las de Marilyn también lo eran, pero tenían cuerpos distintos y está perfecto. Pero el tema es que volvió a salir a la palestra porque, al parecer, la influencer norteamericana habría causado estragos en el vestido.
Sí,
¡qué
bueno,
triste! O sea, de partida hay un video que está dando vueltas donde se muestra la dificultad que tiene una pobre mujer que está ahí trabajando con ella para poder subirle el vestido. Y eso fue el día de la gala.
Para poder subirle el
vestido.
Es que claro, es que ella es muy voluptuosa.
Es muy voluptuosa.
Marilyn, claro, Monroe era también bastante voluptuosa, pero sí, no al nivel de Kim Kardashian.
No al nivel de Kim Kardashian,
y,
claro.
Y claro, el vestido fue exigido al máximo
y además, al parecer, se salieron algunas de las piedritas que tenía, el cierre quedó malogrado, y de hecho, el dueño original de la prenda reclamó en redes sociales. Sí,
pues, salta uno de esos botones y mata a alguien, ¿no?
Sí.
Sí, no, están bien estiraditos. Pero la verdad que se ve, efectivamente, hay una fotografía
en Instagram, ¿no?
Y se ve que efectivamente tiene mucho daño. O sea, Un vestido histórico.
Que lo sacaron de la colección de Ripley y que nadie más lo había usado en la historia.
No de Ripley la tienda, sino que de Ripley, sí, Believe it or not.
Créalo
o no.
Muy
claro,
importante. y no es chiste. Pero claro, no se había vuelto a usar. ¿En cuántos años? Estamos hablando como el año. ¿Cuántos años? ¿50?
Qué raro que lo preste. A mí me llama la atención que lo hayan prestado. De hecho, yo pensaba que era una réplica, pero no, pues es el original. Y ella usó una réplica después para
durante
la comida.
La gala, sí.
¿Ah? Porque entró con ese vestido, lo usó unos minutos y lo dejó como estropajo. No tanto, pero lo dejó dañado.
Mira, digamos
que
Kim,
claro,
como que presionó más de la cuenta en todo sentido y también se metió un poco en la pata de los caballos. ¿Okay? Así que ahí están las consecuencias.
Oye, ¿conoces a Lizzo? O Lizzo, no sé.
Para serte honesta, Lizzo, la conocí ahora.
Y es una,
porque hizo noticia.
Es una cantante pop muy, muy, muy conocida, muy famosa. Y acá ella el día viernes publicó una canción nueva que es parte de un álbum, de su último álbum, que se llama, o sea, y que todavía no se publica completamente, pero es el segundo single que da a conocer. O el último, digamos, que da a conocer. El álbum se llama Special y la canción se llama Girls. Uh-huh. Bueno, y dentro de la letra de esta canción, es una mujer que ha ganado Grammy, es cantante, rapera, sí, etc. Incluyó dentro de esta última canción una palabra que fue muy desafortunada de acuerdo con la lectura que se le hizo a esta palabra, pero claramente ya no tuvo la intención de hacerlo.
Claro.
Quiso referirse a la pérdida de control, ¿ya? Que iba, una frase, digamos, un verso en que ella iba a perder control. Y para eso usó una palabra que es spaz.
Ahí está la canción.
Ah, está la última, sí. Ah, muy bien. Esta es la canción. Y en algún momento, no sabría decir cuál, usa la palabra spaz, ¿ya? Y spaz se refiere a espástico.
Claro.
¿Ah? Que es un síntoma, digamos, una condición que se produce una tensión extrema de la musculatura, muy propia de cierto tipo de afecciones o de condiciones. Tiene que ver con un compromiso de la un compromiso neuromotor, ¿ya? Y afecta obviamente al sistema nervioso central y está presente en la parálisis cerebral, por ejemplo, y se produce por accidentes vasculares también en algunos casos.
Pero delicado.
Lesiones medulares, etcétera. Pero el punto es que en ciertos ambientes y en ciertas circunstancias se usa como una burla. ¿Ah? Y puede resultar
como
peyorativo, puede resultar ofensivo. ¿Ah? Y puede efectivamente resultar ofensivo para personas que han sido, o sea, que tienen ese tipo de condiciones, por ejemplo, estas lesiones medulares, ¿no es cierto?
Uh-huh.
¿Ah? Y que cada cierto tiempo se ponen espásticos, producen esta tensión extrema de la musculatura. Por lo tanto, empezaron a salir inmediatamente algunos de sus fans que o tienen esa condición o conocen a alguien o están sensibilizados con el punto y dijeron, ojo, la verdad que le hizo aquí la embarró.
Sí, no deberían usar. O sea,
ustedes pueden, no quiero decirla, pero hay palabras que acá también en nuestro país se utilizaban frecuentemente, sí, como también burla, ofensa o una referencia burlesca hacia también una condición de las personas. Pero bueno, el punto es que lo interesante es cómo reacciona ella.
Sí.
Ah, porque simplemente lo que hace, bueno, dice, ok, sacamos la canción, la eliminaron. Y publicaron la misma canción de nuevo, cambiando la palabra, eliminando esa palabra y utilizando otra. Y dice, y voy a leer textual porque es así como ella lo expresa, dice, como mujer, negra y gorda, así se define ella, ¿no es cierto?
Ajá.
En Estados Unidos, dice, he escuchado muchísimas palabras ofensivas dirigidas hacia mí. Y por lo tanto, déjeme dejar algo muy claro. Nunca quise promover un lenguaje derogatorio u ofensivo. Esto que estoy haciendo ahora, reemplazar la canción, es el resultado de haber escuchado y tomar medidas al respecto.
Perfecto. Súper bien.
Es una muy buena manera de salir de un embrollo en el que, de manera absolutamente involuntaria, ella se vio envuelta.
Sí.
La verdad que utilizar una palabra y simplemente no lo supo en su minuto, no lo sabía, y lo usó sin ninguna mala intención.
Sí, así que, mira, le vamos a dar nuestro, vamos a escuchar a Lizzo, la vamos a, porque me gustó su actitud. Bueno, ahora escuchando la canción, esta canción claramente es un sampleo o tiene mucho de Girls de los Beastie Boys. Girls, Girls, es igual. O sea, seguramente debe estar, debe haberla sacado de ahí. Ojalá que después no la acusen de plagio.
Oye, es una buena manera de salir de un entuerto. Cuando uno mete las patas.
Reconocer e inventarlo.
Reconocerlo e inventarlo. Pero de buena manera, admitiendo, ok, cometí un error y listo.
Sin dar tanta explicación.
No dar explicaciones, sí. Porque se tiende mucho hoy día, como a cuando tú ofendes a alguien, Y después tratar de arreglarla diciendo yo jamás hubiera ofendido a nadie porque yo soy el primero que bla 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 bla. Y eso se aplica a temas raciales, de minorías sexuales, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo creo que en este caso menos es más. Acciones. Oye, vamos a la música.
Ya pues.
Billy Idol, Dancing with Myself.
London town's a go-go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing all with myself. But when there's no one else inside, I think the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing all with myself. Every top girl, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'd be dancing on with myself.
Oh,
Eso fue Billy Idol con Dancing With Myself. Oye, Polo, este tema yo creo que de alguna u otra manera a todos...
No me involucres no. A mí en estos temas.
No, a ver.
Tú háblalo desde ti, por ti y para ti.
No dije que este tema le involucre principalmente a Polo Ramírez. No, dije nada que se le asimilara. Dije que todas las personas de una cierta edad, digamos, para arriba...
¿Ya?
Pueden haberlo experimentado alguna vez en su vida, independiente del lugar donde vivan o qué sé yo.
Sobre todo parejas que ya llevan un cierto tiempo, ¿no?
Yo creo que sí, pero a veces también, bueno, sí, usualmente son las parejas que ya llevan más tiempo. Estamos hablando de las excusas.
Sí, porque no te
vas
a meter a Tinder para decir después, ah, no, me duele la cabeza. Bueno, puede
no,
ser.
No, a ver. Puede suceder.
Pues sí, a mí me han contado cada cosa. Sí.
A mí también me han contado muchísimas
muchas cosas.
Aquí... Querido Radio Escucha, aquí todos nos han contado.
Sí, no,
nosotros no hemos vivido nada de estas cosas.
Es de amigos.
Solo amigos de amigos de amigos. Bueno, en fin. ¿Por qué te comento esto? Porque nuevamente en TikTok apareció un valiente embajador de la verdad que publicó en TikTok las razones por las cuales su mujer no quería tener sexo con él. O las excusas, más bien dicho. Publicó un video con una lista de razones... Por la que una mujer, específicamente la suya, pero yo creo que haciendo un llamado a todas las mujeres, en el caso de él, digamos, se negaba al sexo. Entonces, me parece interesante por varias razones. Primero, para analizarla.
No lo había visto. Es como que lo ponen en una especie como de papelógrafo.
Sí, yo creo que sabes por qué lo
hace. Escrito a mano, con plumón.
Porque es algo que le nació en el momento. Deben haber tantas que fue escribiendo con el plumón que encontró y como eso yo creo que es lo que quiere decir. Como que si uno agarrar una servilleta con un lápiz pasta y se pusiera a escribir, se le vendría un montón a la cabeza. Las vamos a compartir para ver si ustedes en sus casas o en sus autos donde nos estén escuchando o viendo comparten estas o si las han experimentado en carne propia, tristemente. Algunas de aquellas son, por ejemplo, lo hicimos la semana pasada. O sea, date con una piedra en el pecho. Esto es la cláusula de J-Lo con Ben Affleck, no sería muy bienvenido.
Eso tenía que ser cuatro veces a la semana.
Hicimos la semana pasada. Sería traducido algo así como, porque esto salió en el New York Post. Quiero ser cucharita nomás.
Qué bonito.
Aunque la cucharita pueda llevar otras cosas. Eso puede ser un poquito más abierto, digamos. Y esta me gusta a mí. Es que estoy hincha. Gracias por la información. Igual yo creo que todas estas se pueden aplicar a los hombres también. Sí. Esta igual es un poco más triste. Se me siento gorda. Estoy muy cansada. Esa es súper respetable. Sí. O me duele la espalda. Que ahí se pueden aplicar cosas como más tranquilas.
Ya.
No tengo energía directamente. Al menos te están dando explicaciones. O también otra de las que incluye este hombre es muy temprano.
Muy temprano.
O muy tarde. Esa tiene relación con el tiempo. Que hay subdivisiones. Dolencias físicas, tiempo del día, espacio-tiempo, etcétera. O también incluimos el clima.
¿Ya?
Hace demasiado calor o demasiado frío.
Oye, pero a este pobre hombre le dieron cualquier excusa.
Después le dieron...
No digo que los hombres no demos excusas también de vez en cuando. Claro, lo admitimos poco, seamos francos.
Seamos francos, pero...
Lo admitimos re poco. Pero se produce o se puede, o sea, se da. No es que se pueda dar, se da.
Se da.
Seamos francos, sí.
Pero hay otra.
Si no somos máquinas, tampoco.
Tenemos sentimientos y también nos cansamos, podemos estar 100% perfectos.
También nos puede doler la espalda, la cabeza.
A veces es demasiado frío.
O podemos estar hinchados.
A veces es demasiado tarde. O a veces too drunk, estoy muy borracha. Dice también, o simplemente dos palabras, que ni siquiera tiene verbo, nada. Los niños. Listo. Están los niños pueden escuchar, me tienen cansada los niños están en la pieza. No, los niños. Lo que puede dar... cabida a muchas excusas más, pero los niños es simplemente una palabra que lanza ahí, ¿no? Y de ahí, por supuesto, las reacciones nos hicieron esperar, pero una que a mí me causa mucha risa es, no es ella, eres tú. Es como, sí. Si una mujer se pone tan creativa para negarle el sexo a su pareja, es porque ya la cosa es un problema personal.
Oye, es que estaba mirando y hay una, no sé si la dijiste.
No,
es
no
que
sé,
una
dale,
insólita.
Se me pueden haber saltado,
o sea, yo creo que la más original de todas.
A ver, dale.
Acabo de hacer la cama.
Ah, esa es la mejor.
Acabo de hacer la cama.
Oye, hacer la cama y veces en que hacer la cama hay días en que es complejo, hay que tener energía, a veces uno la hace con mucha dedicación, uno puede tirar una moneda y rebota.
Pero yo creo que aquí el problema, tal como dice esa persona que le contestó, yo creo que el problema es él.
Oye, pero
demasiadas excusas.
Normalicemos la no obligatoriedad del sexo y normalicemos también, que es un tema más delicado, pero normalicemos también que también a veces el hombre no quiere, porque sí, siempre se nos atribuye a nosotras el no querer. Y hay veces en que los hombres ni siquiera dicen excusas, sino que simplemente se dan media vuelta y se quedan, te ponen a roncar.
Cosas que suceden. Sin decir agua va. Es verdad. Seamos bien francos. Y esa es la técnica, además.
Sí. ¿A ti este tema te duele? ¿Te causa risa?
Me causa gracia. Son cosas tan íntimas, Paula. No sé por qué las traes aquí a colación.
No, pero es que al mismo público. No, porque Polo, al mismo tiempo que son íntimas, nos unen a todos. Y nos arman una cofradía en nuestra humanidad.
Es verdad.
Y nos hacen sentir acompañados.
Hay pocos temas en los cuales se mienta más que en este.
Sobre todo cuando tú le cuentas sobre tu vida sexual a otras personas.
Sí, pues, claro, a eso me refiero. Y sobre todo cuando es en grupo.
Sí.
Cuando es en grupo, en público, o sea, con varias personas, lo he experimentado con varios hombres, pura chía, no venga con cuidado.
Sí, y siempre se aumenta, nunca se disminuye.
No, obvio, es como el rendimiento del auto, siempre sí. Se aumenta, nunca se disminuye. Vamos a la pausa, volvemos con nuestros infiltrados aquí a Café Duna.
¿Y será posible conectar mi compañía a un ecosistema de gestión empresarial?
Por supuesto, con Sapiens, el ERP de gestión para medianas y grandes empresas de Defontana, podrás conectar toda la gestión de tu empresa en un mismo lugar. Un ecosistema integral con inteligencia de negocios, informes, bancos, automatización de procesos, tu propio portal de proveedores y mucho más con Sapiens. ¿Y tú qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en defontana.com.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Oye, tengo 5 razones para que tu próximo auto lo reserves en Salfa Rent.
A ver.
Primera, tienes un auto para cada destino.
Ok.
Segunda, tienen sucursales de Arica hasta Punta Arenas.
Bien.
Tercera, cuentan con tarifa dinámica. Es decir, si reservas con anticipación, es mejor precio.
¿Ya?
Cuarta, cuentas con atención personalizada.
Bien.
Y quinta, porque tú disfrutas del destino mientras que ellos se ocupan del auto.
Listo. Reserva ahora tu auto en salfarent.cl, directo y sin vueltas. Salfa Rent.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. Cuatro penthouse en el último piso. Y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Onogneda Ediotnoginomoglitrepni.
¿Qué?
Segorei retrepni oreg rojemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Son los infiltrados en Café Duna.
Ya estamos con nuestros infiltrados de esta tarde. Pato Lascano, presente aquí en el estudio. Pato, bienvenido.
Hola, Pato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y nuestro querido Claudio Vergara, que está de manera remota por razones de fuerza mayor.
¿Qué tal, Claudio?
¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? ¿Cómo va todo?
Todo bien. Oye, aprovechemos ya que estamos ya bien conectados, te escuchamos perfecto. Partamos con esto que tú nos traes, el cumpleaños del el gran Paul McCartney.
El único inigualable y sus 80 años. Cuéntanos, por favor, qué novedades nos traes. Espero que sean buenísimas noticias para nosotros acá en Chile. Solo diré.
Sí. O sea, 80 años, un Beatle, no se cumplen todos los días, llega a esta edad cúlmine Paul McCartney, es el segundo Beatle que llega a los 80 años, a las 8 décadas de vida, luego de que Ringo Starr lo hiciera el 7 de julio del año 2020, ya hace un tiempo. Uh-huh. McCartney, nacido el 18 de junio de 1942 en Liverpool, por tanto este sábado 18 es cuando celebraremos el cumpleaños de lo que es para mí también el mayor músico vivo de en estos momentos sobre el planeta. Paul McCartney llega a esta edad absolutamente vigente. Es un tipo que el año 2021 lanzó su último disco, McCartney 3, McCartney 3. Es un tipo que inició el 28 de abril recién pasado una gira de 16 fechas por Estados Unidos, una gira que la inició en la ciudad de Spokane. Por tanto, es un artista que está en plenitud de su vigencia a los 79, 80 años. Es un tipo que se niega constantemente al retiro. Paul McCartney es de esa raza de artistas como Bob Dylan, como Mick Jagger, como Robert Plant, que no quiere retirarse y que muy por el contrario, él ha querido seguir estirando el elástico hasta niveles que a veces pueden parecer sobrehumanos, tomando en cuenta que en sus conciertos, en los que ha hecho en Estados Unidos, por ejemplo, ha cantado 27 temas y se han extendido por casi 2 horas 40. Wow. Por tanto, los conciertos que hoy hace McCartney son fuera de serie en términos de lo exigentes que son y que demuestran que hasta el final de los tiempos McCartney va a querer seguir demostrando que él es un genio inquieto, incombustible, un tipo que siempre quiere demostrar lo mejor que de sí en un escenario.
Y una energía que yo sinceramente la envidio. A mí, con 40 años de diferencia, los que hemos tenido la suerte de verlo en vivo y los que lo seguimos todos sus pasos, ya sean sus apariciones en programas de televisión, sus apariciones sorpresas en bares en Liverpool, todo lo que hace siempre irradia unas ganas de vivir, una frescura, de verdad.
Te iba a decir eso, que te dan ganas de, o sea, lo ves y te dan ganas de vivir.
Y de sonreír.
Te dan ganas de ser feliz.
Y llorar a la vez.
Sí. Y llorar, absolutamente, sí.
Porque uno lo ve y dice, uno puede realizarse y seguir a los 80 años.
El tipo ha tenido sus problemas, ha tenido problemas. Sí. Perdió a la señora, después tuvo problemas sentimentales.
Con su segunda mujer. Música,
entonces, pero él sigue sonriendo.
Sí, y es
Así un estandarte. Es un optimista empedernido, uno podría decir. Y es un tipo que Yo tengo la teoría, y también lo que él ha deslizado en entrevista y lo que algunos biógrafos sobre todo han deslizado, es desde, o básicamente desde que fallece John Lennon brutalmente el año 1980, Paul McCartney de alguna manera se tiró encima la carga y la responsabilidad de cargar con el catálogo de los Beatles, con el catálogo más fascinante y más trascendente de nuestra era, y ser el guardián de ese catálogo, mostrarlo, presentarlo a las nuevas generaciones, mostrarlo en vivo, mostrar muchísimas canciones que ellos como banda nunca pudieron mostrar, porque se retiraron tempranamente de los escenarios porque ya no podían seguir tocando con ese nivel de histeria que tenían los fanáticos en los años 60. Y McCartney asumió esa responsabilidad y la asumió con mucho gusto, también con un sentido de pragmatismo, un sentido empresarial, todo lo que uno quiera, pero sobre todo con un gusto de querer mostrar esas canciones y ese catálogo hasta los 70, 80 años, sobre todo a generaciones más recientes. Y eso es lo que hace que McCartney de alguna manera transmita esa felicidad, esas ganas de seguir tocando, esas ganas de estar en el escenario. Y de hecho, para celebrar sus 80 años, va a tocar en el Festival de Glastonbury, que es el festival probablemente más famoso del planeta, este 24 de junio, una semana después de sus 80 años. Cuando él ya tenga 80, va a ser el número principal de Glastonbury, probablemente va a dar un show especial, el festival que se hace en Inglaterra, y ahí lo vamos a tener nuevamente sobre un escenario, desmenuzando, disparando el catálogo de Beatles, que es, insisto, el más reconocido de nuestra era. Y eso es lo que yo creo que mantiene feliz a McCartney, el poder ser de alguna manera el hombre que puede ser testigo de su propia historia y puede ser un aval de una historia tan rica en términos creativos y artísticos, tan trascendente.
Y también se reinventa, porque obviamente los Beatles es un plato fuerte, es lo que todos queremos escuchar, es lo que es el estandarte, pero él también con The Wing, con su carrera de solista, canciones que ha, como sí, dices tú, ha reeditado, sigue, como que va, transita muy bien entre la nostalgia, el revivir a los Beatles y también la reinvención, o al menos había transitado hasta hace muy poco tiempo.
Sí, McCartney siempre quiso reinventarse desde que los Beatles se separan. Él, de hecho, cuando los Beatles se separan, cuando están en pleno epílogo la banda, él hace un disco en su casa. Él se encierra en su casa en ese momento que tenía en Escocia y hace un disco solista hecho de manera muy artesanal, si se quiere, de manera muy apelando a su carácter de multiinstrumentista, tocando todos los instrumentos. Y él desde siempre mostró una faceta no solamente masiva, no solamente querer ser el Beatle multitudinario, lleno de éxitos radiales, sino que también muy inquieta desde lo creativo. Y él lo ha seguido demostrando a partir de las décadas, o a través de las décadas, y de hecho lanza un disco el año 2021 que se llama McCartney 3, que es la tercera parte de esta saga que él viene sacando década tras década. Y es nuevamente un disco que él hace en su casa, con la diferencia que lo hace mucho tiempo después, ya con más de 70 años, lo hace en su casa, tocando él prácticamente todos los instrumentos, de una manera también bastante, bastante hogareña. Y él da cuenta de que no se quiere quedar quieto. Es probablemente el signo de muchos genios que se resisten a la jubilación, se resisten un poco a quedarse quieto, y McCartney lo ha hecho así, y él ha demostrado siempre esta inquietud por tocar con las nuevas generaciones. Ha hecho éxitos con Rihanna, en algún momento tras una amistad que terminó siendo bastante fatídica sobre el final con Michael Jackson. Pero McCartney siempre se ha nutrido de las nuevas generaciones para poder estar informado. En algún momento hizo música electrónica a principios de los 80, por tanto es un artista que siempre ha estado bajo el impulso, el trampolín de un hambre y un apetito creativo que resulta bastante envidiable y mucho más inquieto que muchos artistas muchísimo más jóvenes. Y por ese lado McCartney lo sigue demostrando, y es muy probable que venga a Sudamérica el próximo año, en 2023.
¡Vamos! Visualicemos, chicos.
Hay información en Brasil de que probablemente él en febrero podría venir acá a Latinoamérica, febrero, fecha de Festival de Viña. Uno nunca sabe las cosas que pueden pasar en esta vida, pero podría venir a Sudamérica McCartney, que ha venido bastante en los últimos años. Del 2010 viene prácticamente todos los años a algún rincón de Sudamérica o de Latinoamérica, y es muy probable que por Brasil, que es un país gigante y donde tiene mucho arraigo, pueda terminar tocando, y veamos si de ahí se pega un salto a Chile, cuya última vez acá en Santiago fue en el año 2019 en un recordado concierto en el Estadio Nacional.
Oye, Claudio, este sábado a las 19:30 horas, aquí en Radio Duna, vamos a tener en Selección Duna, con Bárbara Espejo, un especial justamente de los 80 años de Paul McCartney. Así que quienes quieran recordar este catálogo y recordar a uno de los más grandes artistas de nuestra era, lo pueden hacer entonces. 19:30 horas con Bárbara Espejo, Selección Duna, este sábado, para el cumpleaños de el gran Paul.
Imperdible.
Claudio, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Claudio.
Buenísimo, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Oye, Pato.
Eso pues.
Pato, tú nos traes una información que es preocupante, uh-huh. Tiene que ver con la pandemia, pero una derivación de la pandemia, un mal que no es directamente, o sea, no lo relacionaría naturalmente, uh-huh, con la pandemia, excepto tal vez como una enfermedad que puede agravar los casos, que puede complicar los casos de COVID-19. Uh-huh. ¿Cuál es la relación que existe?
Mira, el COVID está produciendo muchos efectos. Por ejemplo, se supone que sistemas inmunológicos más débiles, se explicaría en parte, por ejemplo, el adelantar las vacaciones de los niños un poco por eso. Hay más niños enfermos producto del confinamiento. Bueno, una de las consecuencias también es el aumento de la diabetes. Por razones directas e indirectas. Indirectas porque el confinamiento, entre otras cosas, produjo sedentarismo, y el sedentarismo es una de las causas de la diabetes. También por la debilidad del sistema inmune. Pero también hay causas directas. El SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el COVID, ataca directamente a las células del páncreas encargadas de regular la insulina. O sea, también hay un efecto directo de esta enfermedad con la diabetes.
¿Y esto sería más propenso a la gente que tiene, valga la redundancia, propensión a tener diabetes, o puede ser una persona que simplemente le dio COVID y le bajaron las defensas y se le gatilló esta enfermedad?
Mira, en general hay una etapa previa a la diabetes, hay una discusión médica un poco si existe o no el término que es prediabetes.
Prediabetes, claro.
Sí. Pero en general en Estados Unidos, por ejemplo, está bastante aceptado el término prediabetes, y se supone que personas que tienen esta condición tienen más riesgo al padecer COVID de después desarrollar diabetes. Esa relación está como bastante explicada. Quienes tienen no tienen prediabetes, tienen menos riesgo, tendrían también menos posibilidades de finalmente desarrollar diabetes.
Esa es probablemente una o uno de los tantos efectos que tiene el COVID-19, porque esa es una cosa que a uno le sorprende, la cantidad y la variedad de no son efectos secundarios, porque sino que de efectos directos, sí, de la enfermedad en el organismo, que va mucho más allá de los síntomas o las características propias de una enfermedad respiratoria, que es su condición primera, ¿no es cierto?
Sí.
Y es el efecto más fuerte que tiene en el sistema respiratorio, pero también tiene una serie de otros efectos, que es muy llamativo eso.
Sí.
Y la gente que ha tenido COVID lo demuestra.
Exacto.
A veces con síntomas muy muy específicos, muy precisos, y otras veces con simplemente, como uno habla con gente que ha tenido COVID y dice, me sigo sintiendo raro, me sigo sintiendo
mal. Cansado, escuchado mucho, cansado. Me falta COVID, energía. Sí, pues.
COVID prolongado.
COVID prolongado.
Se demora meses en recuperarse.
Hasta 2 años.
Uf.
Hay gente que partió con el COVID cuando empezó la pandemia y todavía tienen síntomas. Y uno de los síntomas más distintivos de la gente que tiene COVID prolongado es la fatiga. Dice, hay relatos de gente que salía a correr, por ejemplo, 5 kilómetros, se recuperó del COVID y está bien, pero no puede correr esos mismos 5 kilómetros. No hay caso. Lamentablemente el SARS-CoV-2 es una enfermedad que todavía estamos aprendiendo. Efectivamente fue catalogada en sus inicios como una enfermedad respiratoria, pero de a poco aprendimos que tenía infinitas capacidades, un arsenal insospechado, por ejemplo, para causar problemas cerebrovasculares y en este caso también para producir diabetes.
Ahora, ¿qué pasa con los tratamientos? Hay también algunos tratamientos medicamentos que generen un efecto de largo plazo, un efecto secundario, y que, bueno, son indispensables o se han hecho necesarios para combatir los síntomas, en realidad, del COVID.
Sí, lamentablemente uno de los principales medicamentos que se utilizan para tratar a la persona de COVID que están ya en situación hospitalaria son los corticoides. Y lamentablemente los corticoides hacen a la persona más propensa de sufrir diabetes, un efecto secundario no deseado. Entonces, claro, tú atacas primero el COVID para recuperar a la persona del COVID, pero después le produce esta diabetes producto de los fármacos.
Oye, Pato, me llama la atención lo del sedentarismo producto del coronavirus. Es decir, el sedentarismo al final sería una de las razones por las cuales la gente que ha tenido coronavirus tendría más propensión a la diabetes. O sea, exacto, si sacamos de la ecuación el COVID, el sedentarismo
por sí
sería
sola
la razón por la cual que llevaría más al diabetes, a la diabetes.
Sí, por supuesto, y por eso es una de las razones también por qué esta enfermedad va aumentando. O sea, si sacamos el factor COVID,
claro,
esta es una enfermedad que hace 20 años en Chile tenía el 4% de la población. Después, en la última encuesta nacional de salud del 2017, que es la cifra más actualizada, ya está sobre el 12% de la población tiene COVID, tiene diabetes. Eso es casi 1 millón de personas. Y hoy día la proyección
diagnosticada, ¿no?
Claro,
no sabemos. Y hoy día la proyección es que producto del COVID deben haber por lo menos 600.000 personas más en Chile que tienen diabetes.
O sea, podríamos inferir que ha aumentado el sedentarismo.
También, absolutamente.
Y la alimentación también.
Los alimentos ultraprocesados y procesados son muy, muy responsables de la diabetes.
No, lo del sedentarismo es esencial tomarlo en cuenta, además, porque hay una cosa que hace bien prácticamente para todo y no hace mal para nada. Exacto. Que es el ejercicio.
Sí.
El moverse, hacer cualquier tipo de actividad física tiene muchísimos beneficios, es de alguna manera, y algunos médicos lo han definido así, como el mejor de los medicamentos.
Sí, claro.
Que no tiene efectos secundarios, solamente te trae cosas buenas.
Sí.
Y curiosamente, es muy poco recetado, y cuando es recetado, se hace con muy poco conocimiento específico.
Sí.
De qué es lo que tiene que hacer una persona para, por ejemplo, pasar de ser una persona 100% sedentaria a tener algo de actividad física, y ese paso no es una cosa como de perogrullo, digamos. Mucha gente no sabe cómo empezar a hacer ejercicio, y puede parecer tonto, pero hay gente que no sabe cómo tiene que empezar a hacer ejercicio y cuál es el tipo de ejercicio.
Los doctores deberían, cuando diagnostican una enfermedad, deberían decir: para tu dolencia, exacto, te recomiendo hacer tal deporte.
Exacto, claro. Hay una corriente médica en Estados Unidos que está promoviendo recetar ejercicio, y como dice Paula, recetar tiene que hacer más ejercicio, como ya, tómate este remedio y toma más agua y haz más ejercicio. No, que sea mucho más específico. Hay un doctor que siempre relataba la misma historia, de una persona que trabajaba en la construcción, que vivía muy lejos, y me decía: me levanto a las 5 de la mañana, me demoro 1 hora y media en llegar al trabajo, llego al trabajo, me vengo a las 4 de la tarde, me demoro 2 horas en llegar a la casa. ¿Usted quiere que salga a correr? Me decía: me van a robar las zapatillas.
Claro, no, sí, mira, excusas siempre pueden haber.
Claro, tiene que tomar en cuenta, obviamente, no solo las características de salud de la persona, sino que también todo el resto de los elementos, ejemplo, sociales.
No, haga tenis, a lo mejor el tipo no tiene dónde hacer tenis, por decir algo.
Pato Lascano, muchísimas gracias, un abrazo también.
Gracias.
A Claudio Vergara, a la distancia.
Así es, gracias, chicos, llegamos al final de Café Duna, mañana a las 5 de la tarde, 5 a 6 todos los días, por el 89.7, y ahora vienen las noticias con Enrique Llávar, y siga nuestra sintonía, porque luego Polo Ramírez estará en Aire Fresco.
Chao, chao, nos vemos
mañana.